Bueno, uno buen día, buenos días. Gracias a los organizadores por invitarnos al acto y también mi reconocimiento a los que han elaborado el manifiesto, lo han trabajado, lo han gestionado, lo han gestado y los que se han puesto de acuerdo, porque me da la sensación de que había mucho colectivo para poner a tanta gente de acuerdo en tan poco texto. Entonces, podemos hacer el chiste que solo igual una causa vasca anima a tanta gente a ponerse de acuerdo. Una pequeña matización a la presentación. El caso de Juncaría no está en el sumario 1898, ¿eh? Yo no.
No.
No está. Nosotros estamos en un sumario aparte. Nosotros tenemos un sumario y un procedimiento abreviado, pero estamos nosotros, por entenderlo, tenemos un juicio aparte. Lo que sí estamos los de Juncaría es en la plataforma de apoyo al 1898 Plus. Hoy sí hemos estado siempre. Una cosa es la plataforma de apoyo, otra cosa es los sumarios. Nosotros judicialmente estamos en otra pieza judicial que no es el 1898. Para que nos entendamos, hay una que es la de Batasuna, otra es la de Rico Tabernac, otra fue la de Cajarray. Luego el 1898, por una cuestión así un poco especial de la Audiencia Nacional, aglutina un montón de vagones juntos que eran teóricamente inconexos y no tiene que ver nada su mala de Conegui y la otra, pero los pusieron todos juntos. Voy a empezar explicando un poco qué es lo que fue Juncaría, para que conocierais un poco. Juncaría era el único diario publicado en lengua vasca, en euskera. Nació en 1990 como resultado de una iniciativa popular después de 10 años de funcionamiento ya de la radio vasca, de la radio pública vasca, la televisión pública vasca en euskera. Gente del medio consideró que era necesaria también la implantación de un diario en euskera para completar los tres ejes que tenía entonces una mesa de comunicación, que era un periódico, una radio y una televisión. Internet es posterior a aquella fecha. Y entonces, ante la negativa del gobierno vasco de poner en marcha un periódico o de apoyar la puesta en marcha de un periódico, porque consideraban entonces de una manera un poco inexplicable que no había periodistas y no había mercado y no había publicidad para poner en marcha un periódico, uno nunca entiende por qué había periodistas para hacer la televisión y la radio. Como eran públicas, eran más fáciles de controlar, y por qué no había periodistas para hacer un periódico, y por qué no había público, si había público para la radio y para la televisión. Bueno, al final de una década de los 80 de muchas discusiones y mucho debate, un grupo de intelectuales, periodistas, editores, universitarios, profesores de universidad, pone en marcha una plataforma, que es la plataforma Juncaría Sortzen, que a lo largo de 1990 pone en marcha el diario. El diario nace el 6 de diciembre, una fecha emblemática para los vascos, porque es el día de la constitución de Juncaría. Y nosotros siempre hemos hecho esa broma de la constitución de Juncaría. Nace el diario, es un diario estándar, un diario publicado íntegramente en euskera, un diario estándar, es decir, tiene páginas de opinión, páginas de internacional, páginas de deportes, páginas de cultura, agenda, lo que se puede encontrar en lo que actualmente se considera como un diario estándar. Al ser el único diario en euskera, procura ser un diario lo suficientemente amplio y plural como para que todas aquellas personas que quieran leer el euskera y quieran tener acceso a la información del país, o internacional, o economía, o cualquier otro tipo, lo vayan a hacer euskera, de tal manera que hay que ser un periódico un poco complicado, no de gestionar, pero sí de... Es más fácil hacer un periódico con una línea editorial concreta, clara, bien marcada y con los márgenes bien marcados, porque dices, mira, aquí cabemos, aquí está, aquí no. Nosotros tenemos que hacer un periódico que la gente del PNV lo leyera relativamente cómodo, que la gente de Batasuna lo leyera relativamente cómodo, que la gente de Escuela Cartasuna cuando hubo la sesión también lo leyera. Bueno, pues no era tan fácil llegar a un... Es más fácil tener un periódico con una línea editorial claramente acotada y hacerlo, ¿no? Pero yo creo que teníamos la obligación de hacerlo así porque no podíamos permitirnos el lujo de hacer un diario. Nosotros somos 3 millones de vascos, contando incluso hasta los guardias civiles que están en Charrondo, somos 3 millones. De esos 3 millones, 800.000 dicen saber euskera. Yo ya me daría con un canto, no los dientes, sino la cabeza, si eso fuera cierto, ¿no? Yo creo que realmente tenemos una base de euskaldunes con capacidad lingüística en el año 2008, con más de 18 años de edad. Antes decíamos que se compraban los periódicos a los 18 años, ¿no? Ahora se compran a los 35, ¿vale? Nadie 18 años compra periódicos ya. Pero bueno, rebajando hasta los 18, podríamos tener una masa crítica, un parque de lectores hipotéticos de 350.000 personas en el País Vasco, pueden tener, yo creo, capacidad lingüística para leer euskera bien, para escribirlo, para acudir a una conferencia en euskera y entenderla perfectamente. Entonces, teniendo en cuenta esa situación sociolingüística de 350.000, 400.000 vascos que saben leer euskera bien, sin dificultad, eso ya sé que igual os puede llamar la atención aquí, ¿no? Pero hay mucha gente en el País Vasco, sobre todo gente ya que tiene cierta edad, que habla euskera bien, que habla euskera correctamente, pero que nunca ha accedido a clases de euskera. El euskera empieza a enseñarse en las escuelas en 1970 y... Bueno, quitando el fenómeno de las Ikastolas, que es del 60 y pico, 70, pues de una manera mayoritaria ya en 1979-80 con el proceso autonómico. Por lo tanto, hay mucha gente que aprende euskera en la escuela, perdón, en casa, y que nunca lo ha cultivado, ¿no? Por eso el caso de una persona que sepa castellano y no haya ido nunca a clase, ¿no? Pues esas personas saben castellano, pero seguramente luego no sabrían leer, o si supieran leer, no entenderían pues un editorial del País, o de una información de Diagonal, o un libro de no sé qué escritor, ¿no? Un libro de pensamiento, no sé qué escritor. Entonces, teniendo en cuenta que era un periódico bastante amplio, un periódico bastante plural, se había convertido un poco en la niña mimada de la cultura euskaldún, porque había nacido mucho de una iniciativa popular, tiene alrededor de 1.500 accionistas cuando nace el diario, y tiene unas ventas cuando nace de alrededor de unos 7.000, 8.000 ejemplares, y cuando lo clausura los 10 y nace en 2003, lo clausura con unas ventas de 15.000 ejemplares. Eso es un poco lo que era el diario. Como os he dicho, íntegramente en euskera, y al ser el único, pues con una voluntad por parte nuestra de hacer un diario relativamente cómodo. Nunca puedes hacer un diario cómodo para todos. Yo no creo que Le Monde nunca será un diario cómodo para todos los de centro izquierda en París. A algunos les gustará Le Monde los lunes, porque ha hecho una información que le ha gustado a él, y otro día pasará con Diagonal también, que incluso habrá días que Diagonal te gusta más que menos, y no todos los que en el País todos los días les gusta el País todos los días, porque si son de Izquierda Unida, pues se sentirán un poco maltratados por el País, seguramente, y si son de no sé qué tendencia al partido, se ríe aquí el compañero de Izquierda Unida. Es que me ha dicho antes que hay Izquierda Unida, por eso lo sé. No lo sé por la sonrisa, sino por él, porque me ha dicho que hay Izquierda Unida. Aunque me ha dicho que estás muy en la muga, ¿no? Muy en la frontera. Bueno, entonces, procuramos hacer un periódico relativamente cómodo que diera muchos motivos a la gente para ir al día 7 a comprar otra vez el diario. Es un diario que no recibió nunca ninguna denuncia, nunca. Los 13 años de existencia del diario, del 90 al 2003, nunca recibió ninguna denuncia. No que recibiera ninguna sentencia, sino llegamos a hacer nunca ninguna denuncia. Nunca ningún particular, ninguna asociación particular, ningún individuo, ningún ciudadano, ninguna entidad pública, privada, nunca se creyó contra nosotros, nunca. Solo tuvimos 3 denuncias de la Fiscalía por haber publicado 3 entrevistas con ETA en los años 99, 2000 y 2001, que el juez Garzón consideró legales, que no vulneraban ningún precepto legal, e incluso dijo que llegó a decir que eran de interés público. No dijo que eran buenas las entrevistas, pero dijo que eran de interés público y que el único que delinquía en esas entrevistas era el entrevistado y no el entrevistador. Si en un tema vasco el juez Garzón no entra, yo creo que es significativo que el juez Garzón no viera delito, porque yo creo que ve delito en todo lo que huela a vasco. Remarco lo de las que nunca habéis tenido ninguna denuncia, porque es importante que nunca nadie había denunciado al diario. Llegamos al 2003, 20 de febrero de 2003, de una manera absolutamente inesperada, la Guardia Civil irrumpe en los domicilios a la noche, 1:30 de la mañana, por orden del juez del Olmo, el mismo que luego hizo la gestión del 11M, en los domicilios de 10 de los directivos del diario. Voy a matizar. 9 éramos, o directivos en aquel momento, habíamos sido antes directivos del diario, el caso del primer director, algunos directivos financieros que ya no estaban en el diario, y luego hay una décima persona que nunca tuvo ninguna relación con el diario, nunca fue ni miembro del Consejo de Administración, ni miembro de la redacción, ni publicista, ni nada. Es el caso de Xavier Alegría, que está ahora en la cárcel por él, cumpliendo condena, injusta condena, en el 1898. La Guardia Civil, cuando entra en nuestros domicilios, nos notifica la orden del juez, el auto de Garzón de la clausura del diario y la acusación de ser miembros o colaboradores de ETA. Yo puedo contar mi caso personal porque lo conozco más. En mi casa entra a 1:30 de la mañana, están 5 horas en mi casa registrando mi casa, salimos de mi casa eso de las 6:30 de la mañana. En mi casa se llevan esas cajas que se ven siempre en los informativos sacando cosas de casa, y cada uno puede pensar que siempre están sacando allá mosal y productos explosivos y metralletas. En mi casa se llevaron un libro de Pilar Urbano, conocida ideóloga de la izquierda abertzale, que ha militado, yo creo que tiene hasta 7-8 militancias paralelas en la izquierda abertzale. Es de LAB, de Batasuna, de Rigatasuna, de HAK, es de toda la vida, ¿no? Se llevaron una ikurriña, que es un instrumento y un arma muy peligrosa de largo alcance y que está... Que es top de ventas en las convenciones de armamento. Se llevaron un libro de Bernardo Chaga también en euskera. Se llevaron un medallón. Yo soy de Tolosa, nadie es perfecto, yo soy de Tolosa. Y en Tolosa sumamos a las alubias, incluso restaurantes en Madrid, vienes y alubias de Tolosa. y hay una cofradía de la alubia que hay allí para profesar la alubia, y me hicieron una, pues estas cosas que te hacen, es un poco conocido ya, y te hacen miembro de la asociación de la alubia, y te dan una alubia en forma metálica, grande así, metálica, que es una especie de chapa, en las dos acepciones de la palabra chapa, es una chapa y tenéis una chapa, tenéis en casa. Pero la tuve por, me la dieron, pues por no ser un desgraciado tirarla, ¿no? Y también metieron eso en las cajas. Un medallón en forma de alubia, ¿no era medallón? Un medallón en forma de alubia. ¿Cómo? Sí, lo cuento.
Cuéntalo.
Lo cuento. Ya sé que no voy a terminar si lo cuento todo. Yo tengo más motivos para no ser perfecto. Tengo un hermano que es fraile. Pero a pesar de ello, buena persona. Y mi hermano, cuando en Vizcaya el obispo Uriarte, este que es el de la conferencia episcopal, le nombró responsable de no sé cuántas parroquias de una zona de Vizcaya que es muy zona Santander, zona Burgos, por ahí, una zona muy castellana parlante, que sociológicamente también es muy castellana, económicamente también son muy vaqueros, todas las acepciones de la palabra vaquero, trabajan en vaquerías y luego tienen un comportamiento sociológico bastante vaquero también. Cuando le nombraron a mi hermano jefe de esas parroquias, pues me llamó, oye Marcelo, hablando de euskera, que este domingo hay una misa que la va el obispo y ya quisiera que vinieras. Entonces yo voy, si mi hermano se hace mañana budista, pues también iré a los ritos budistas, y se hace pentecostés, pues también iré. Cuestión de familia, pues bueno. Y se hacen las consiguientes fotografías, está el obispo, la familia, comida entre los curas y la familia, estas cosas. Y a los días, a las semanas, mi hermano me manda una foto en las que aparecemos el obispo y yo juntos, en esto, en Vázquez y yo juntos, pues hablando. Y me la manda marcada, muy bonita, para colgarla. Y a mí no me parecía uno de los iconos más interesantes en mi casa para colgarla. Pero una foto, dicho con todo respeto para los creyentes y para lo de la jerarquía, ya no tengo tanto respeto para los creyentes, sí. Y no me pareció muy interesante para colgarla en la pared, y la tenía guardada en un cajón. Y los abuesos de la Guardia Civil, cuando empiezan a visitar mi casa, pues se encuentran una foto, la foto enmarcada, y dicen, ¿quién es este? Y les digo yo, esto, todo esto no es el ambiente de broma que os estoy contando, digo, por no estar siempre llorando, pues va a hacer un poco de broma. Le digo yo, poniendo un poco de radio, Monseñor Blázquez, obispo de Bilbao. Y dice el jefe del operativo, al saco, pues verdad que había, lo hacían en unos sacos, lo metían todos sacos y luego otras cosas en cajas, ¿no? Pero algunas iban en sacos azules, ¿de acuerdo? Y le dije, oiga, no me líe. Como diciendo, lo de Pilar Urbano está bien, pero no me líe, no me meta ahora aquí a Blázquez, porque ya sabéis que la historia, esos cuentos de que ETA nace en una parroquia, la iglesia vasca y ETA, y encima acá, si metemos encima al presidente de la conferencia episcopal, entonces no creo que era, en 2003 no creo que era, pero ya era obispo de Bilbao. Y que, por cierto, cantó el Padre Nuestro en euskera, y mucha gente que se quejó, yo también, pero no es mi caso, mucha gente se quejó de haber puesto un obispo en euskaldun, es incapaz de articular tantas frases en euskera seguidas de memoria como haciendo el obispo. O sea, mucha gente de allí se quejó de que el obispo no sabía euskera, y luego el obispo saldrá de Bilbao sabiendo cosas más euskera que muchos que la acusaban de no saberlo, ¿no? Y entonces, bueno, 5 horas de registro en mi casa, 5 horas de registro en el periódico, se llevan del periódico los discos duros de la redacción y todo lo que pueden encontrar con papeles, todo. Empiezan a desmantelar todo el servicio de documentación. Nosotros tenemos un servicio de documentación de papel, todavía ahora ya es digitalizado, pero el papel de esos que tienes, pues, casos económicos, BBVA, PA, no sé qué, fusiones, casos policiales, pues todos los casos de investigación policial que pueden ser Plaza Zabala, no sé qué, la Rechea, bueno, todos los casos. Claro, ve la Guardia Civil allí un chollo de documentación y dice, joder, si tenemos aquí la documentación de las fachorías que hemos hecho, ¿no? Documentación que todo era legal, porque todo eran fotocopias o autos. O sea, no había allí nada ilegal que mereciera llevarse, porque eran simplemente fotocopias de diarios, pues investigaciones de la época del mundo, de la Seizabala, otro tipo de investigaciones. O sea, no había ningún elemento que no estuviera previamente o publicado en un diario o fuera material judicial de autos o sentencias o lo que fuera, ¿no? Y se lo llevan, empiezan a mirar uno por uno, y les dice el secretario judicial, que ya está un poco aburrido ya, 5 horas en mi casa y 5 horas en el sede del diario, y dice, oye, ya las 12 del mediodía, 1 de la mañana, porque pasamos alrededor de 12 horas, y les empieza a decir, oye, o lo cogéis todo o lo dejáis, porque diciendo, bueno, vamos a empezar aquí a, no sé si juega al Madrid ahora, y dijo, vamos a empezar aquí a mirar esto. Se cogen entonces todos los cajones de documentación, se los llevan todos, y supongo que ahora tendrá un buen servicio de documentación la Guardia Civil, sobre todas las fechorías que ellos han hecho, porque claro, eran servicio de documentación sobre las fechorías que ellos y sus amigos habían cometido. Nos dicen que estamos incomunicados, a mí yo soy el último que sale de la sede del diario, y simbólicamente delante mía candan el diario, o sea, la puerta del diario le pone el candado, la sede central del diario delante mía, cuando yo salgo hay cientos de personas protestando por el cierre del diario, un viaje de 5 horas encapuchado. Bueno, cuando digo encapuchado me refiero a una especie de media, porque no era ni una venda, ni era tampoco una capucha, era una especie de media que te ponen a la altura, en la cabeza hasta la altura de la nariz, que es bastante firme, y 5 horas de viaje a Madrid, 5 horas de incomunicación, de los 10, 5 días de incomunicación, de los 10 detenidos, 5 sufrimos torturas. Hemos conocido ahora públicamente, esta semana ha hecho públicamente el que fue presidente del diario, Jomari Torralday, ha hecho una entrevista pública en ETV, con el quinto aniversario de del diario, por primera vez ha hecho pública una denuncia de torturas, él siempre había negado que lo hubieran torturado, y después de 5 años de llevar las torturas dentro, nos ha contado hace 4 días en un plato de televisión. Estamos hablando de un conocido bibliógrafo del país, un doctor en ciencias políticas y en sociología, y una de las mentes así más preclaras en cuestiones de producción cultural, análisis de la producción cultural en Euskal Herria, con muchos contactos, sobre todo con universidades catalanas, ¿no? De los 10 detenidos, 5 denunciamos torturas, incluso hay un intento de suicidio por parte de Pello Zubiria, que fue el primer director. Pello Zubiria sufre una enfermedad degenerativa de esas que te dificulta ir andando, y ahora está recuperándose, pero bueno, poneros en el caso de una persona que tiene ese tipo de enfermedad, que incluso hay días que no sale de casa porque no puede ni dar pasos, que le tengan 5 días incomunicado, sometido a presiones y a torturas, e intentó suicidarse en la celda, intentó suicidarse también luego cuando, como consecuencia de ese intento suicidio en la celda, lo llevaron al hospital, y el hospital también intentó suicidarse, con la desgracia para nosotros que él no recuerda los intentos de suicidio, entonces es más difícil interponer la denuncia. De todos los detenidos, después de los 5 días de incomunicación, he dicho 5 torturados. Cuando pasamos a disposición del juez, nos toma declaración del juez, nos deja libertad algunos. A mí me dejó libertad con pago de una fianza de 30.000 euros, algunos fueron con fianzas de 12.000 euros. Algunos de los nuestros ingresan en prisión, algunos por 1 mes, otros por 4 meses, algún otro por 8 meses, y finalmente Iñaki Uria por 1 año y medio. Iñaki Uria ha estado 1 año y medio en prisión preventiva por ser consejero delegado de un diario en euskera. Estamos a la espera de juicio, hemos perdido todos los recursos posibles. Ha comentado antes David el cambio de opinión de la Fiscalía. En la época del Partido Popular, Olga Sánchez es la primera fiscal del caso Uncaria, que está bien, la que se encarga de la gestión de la Fiscalía del 11M. Cuando sucede el 11M, el juez del Olmo pide al presidente de la Audiencia Nacional que le libre de la gestión del resto de casos que tenga para dedicarse en exclusiva al 11M, porque ya era un paquete judicial importante, pero pide quedarse con Egunkaria. O sea, suelta todos los casos que tiene, excepto Egunkaria, y se queda con el 11M. Y Olga Sánchez, aprovechando la actitud del juez diciendo que quiere librarse de todos los casos, ella también pide librarse de Egunkaria. Por lo tanto, hasta el 11M, desde el 20 de febrero del 2003, un año después, 11 de marzo, tenemos el juez del Olmo y la fiscal Olga Sánchez. El juez mantiene, después del 11M, mantiene el caso Egunkaria, y Olga Sánchez lo deja. Yo creo que lo deja de una manera como diciendo, esto es un lío, esto no hay que lo gestione. Me voy, y luego pasamos a estar en manos de 4 o 5 fiscales que están constantemente pasándose el caso porque nadie quiere tocar ese caso, ¿no? Hasta tal punto que una redactora del País publica un día que hace un perfil del Olmo, después de que del Olmo se haga famoso por el 11M, publica un perfil en el que explica cómo el juez del Olmo se quedó con el caso Egunkaria, porque si llegara a pasar, dice, si llegara a pasar a manos de algún otro juez, seguramente cualquier otro juez de la Audiencia Nacional cerraría el caso inmediatamente. O sea, dando la sensación de que es muy su caso, y si se lo paso a otro, lo cierran. Y él no iba a permitir que ningún otro juez le cerrara, porque acá es fuerte cerrar un diario, y es fuerte detener a los directivos, y es muy fuerte acusarles de ser miembros o colaboradores de una banda o de un grupo armado.
Jornada contra la criminalización de las ideas. Estás escuchando el centro de medios de Radio Rompamos el Silencio. Continuamos con la emisión en directo desde el Patio de Maravillas, calle Acuerdo número 8, metro Noviciado. Son las 14:20 horas y la emisión va a permanecer durante todo el día hasta más o menos las 21:30 horas.
Y por lo que se lee y por lo que se oye, tampoco da la impresión de que los que están pendientes de juicio, como son Askatasuna, que ya viene el 21 de abril, y los demás que vienen, Recota Garras y Udalbiltza, no da la sensación de que la Fiscalía va a haber un cambio, pero en el caso de Uncaria sí hay un cambio. En el caso de Uncaria gana a los socialistas, y a los meses empiezan a revisar lo que nosotros llamamos los casos de impulso político, y en el caso de Hungría hay un cambio de fiscalía, se cambia la fiscalía y el nuevo fiscal considera que no hay delito, y por tres veces en tres distintos documentos le dice al juez que no ve motivos para que se celebre el juicio y que considera que había que archivar el caso. El juez, cuando cierra el diario, tiene dos elementos fundamentales para cerrar el diario. Uno es que ETA financia el nacimiento del diario. El juez dice que es imposible que los vascos en 1990 recolectaran 100 millones de pesetas para poner en marcha un diario. Por lo tanto, esa financiación es ajena y ya procuraremos demostrar. Hace este tipo de silogismo. Dice, es imposible que el grupo aquel de, que os he dicho, de intelectuales tuviera la capacidad de recoger 100 millones por parte de la sociedad vasca para poner en marcha un diario. Que son muchos, pero tampoco son tantos para poner en marcha un diario. Por lo tanto, dice, esa financiación es ajena a ese grupo. Seguramente será una financiación por parte de ETA, dicen los primeros autos. Ya procuraremos demostrar, a lo largo de la investigación, que es una financiación por parte de ETA. Y luego se guarda la ropa y dice, pero en caso de que no demostráramos que la financiación es de ETA, todos sabemos cómo funciona una parte importante de la sociedad vasca, que intuye qué es lo que a ETA le gustaría que hicieran con su dinero y lo aportan. Lo voy a repetir porque esto está en autos y eso no es una conversación a las 3 de la mañana en un club de carretera. Esto es, dice, causa principal del cierre, financiación por parte de ETA, y como ETA financia, nombramiento de los directivos por parte de ETA porque quiere directores y directivos sumisos a la idea de ETA. Dice, no es creíble que los vascos tuvieran capacidad para reunir 100 millones, que es su grupo. Por tanto, la financiación es ajena, seguramente es de ETA. Pero en caso de que la investigación no demostramos que fuera de ETA, ya sabemos, utilizando un tema que yo creo que es de Garzón, la población de referencia. Dice, ya sabemos cómo funciona la población de referencia, que para él es una especie de colectivo de vascos, alrededor del 15-20% de vascos, que intuye que a ETA le parece bien que haya un diario en euskera y que sin que ETA haga ninguna campaña a favor del diario y que sin que ETA uno por uno les llame por todo diciéndoles, oye, pompa estaba al diario, ellos ya entienden por esa capacidad que tiene, por esa especie de disciplina que tiene la población de referencia y ponen dinero. 600 páginas tiene el autoprocesamiento del diario Hungaria, que es, en términos jurídicos, a mí me da un poco vergüenza hablar delante de juristas de estas cosas, pero que es un poco como la tesis final del juez. El juez investiga el caso, lleva la instrucción y es una especie de su tesis final. Después de muchos años de investigación, esa es su tesis final. 600 folios. Pues no he encontrado sitio en los 600 folios para hablar de la financiación de ETA, que es uno de los pilares fundamentales, uno de los dos argumentos fundamentales para el cierre del diario. Uno es la financiación y otro es que, como consecuencia de esa financiación, ETA nombra a los directivos. Llega a decir el juez que, aunque ETA financie el diario, en los primeros autos, la línea del diario no es la línea que os comentaba antes, no es la línea que se espera de un diario financiado por ETA. Pero que es una cuestión de disimulo, que eso hacemos por disimulo. Es como el que pone una hamburguesería y luego termina vendiendo alubias. Es una cuestión de... El problema de estas cosas... Lo que pasa es que hay que reírse, yo no os voy a reprimir que os reís. Estas cosas no son conversaciones en un club de cartera o en un gimnasio. Esto lo pone en auto y luego vas a juicio y con esa base de ese auto te meten en la cárcel a los de 1998, a los de Harry y a todos los que vengamos por detrás. Bueno, pues en el autoprocesamiento el juez de 600 folios se ha olvidado, no encuentra página suficiente, no había papel al día en la Audiencia Nacional para hablar de la financiación. Desaparece, incluso desaparece en cuestiones de decir, bueno, uno de los motivos fundamentales del cierre del diario era la financiación de ETA, pero es verdad que, no va a reconocer que no tiene motivos, ¿no? Entonces, es verdad que no ha habido motivos para ello y por lo tanto deja de ser uno de los motivos fundamentales, pero da igual, esta gente sigue siendo ETA. No llega a decir eso, se olvida absolutamente, que es una cuestión de rigor decirle, si usted ha cerrado el diario por esta razón, en la lectura, a la hora de escribir, de redactar el autoprocesamiento, que es el auto que recoge, el informe que recoge las conclusiones de la investigación del juez, si aquel motivo ha desaparecido, tendrá que reconocer en ese autoprocesamiento que ha desaparecido. Por tanto, iremos a juicio con, no sé si tras las Catasuna o a la vez que es Catasuna, no parece ser que sea la vez que es Catasuna, pero iremos a juicio antes del verano o iremos a juicio después del verano, pero yo creo que es inminente. Y tenemos acusaciones de pertenencia a banda armada, ya no es colaboración. Como os he contado antes, la Fiscalía está por el archivo del caso. La Fiscalía no pide ninguna pena, pero está por el archivo del caso y por la no celebración del juicio. Incluso, en el informe del fiscal, llega a decir al juez, si no se ha demostrado la financiación por parte de ETA, si no se ha demostrado que ETA nombre directivos, y encima la línea, se reconoce que la línea editorial del diario, la información, no es la que se espera en un diario de ETA, pregunta al fiscal, una pregunta bastante lógica, ¿para qué quiere todo un diario? Porque si no lo financia, no nombra directivos y encima la línea no es del diario, ¿cómo? ¿Para qué quiere ETA un diario? ¿Cómo puedes decir que ETA tiene un diario si no se da ninguna de esas tres condiciones? Eso lo hemos dicho nosotros muchas veces y nos alegra que también lo diga el fiscal. Nos apena que el fiscal haya hecho ese cambio de criterio solo en nuestro caso y no en el resto de casos del 1838 plus. Entonces, iremos a juicio solo con la acusación de dignidad y justicia y la VT, que se personan como acusación popular. Ya sabéis que puede haber acusación popular, acusación particular, defensa y fiscalía. Son las cuatro patas, ¿no? La fiscalía, que representa al Estado, la defensa, que representa a los defendidos, a los acusados, la acusación particular. Se pueden personar aquellos que son víctimas directas de una acción delictiva. Si yo le robo la cartera a David, pues él sería una acusación popular, acusado en particular. Y la acusación popular, pues son aquellos que no tienen una intervención directa, no son afectados directos por el supuesto delito, pero que consideran que el Estado, a través de la seguridad de la Fiscalía, no está garantizando una acción de acusación y otros acusan ellos. Por poner un ejemplo, yo creo que en los colectivos de Madrid conoceréis esas personaciones de acusación popular en el caso de algunas torturas en Argentina. Yo creo que son iniciativas que en España se están llevando a través de la acusación popular porque la Fiscalía no quiere. La Fiscalía, por cuestiones diplomáticas, por cuestiones de relación entre Estados, no quiere complicarse, no quiere complicar la vida al gobierno argentino actual y, por lo tanto, la Fiscalía no actúa. Y yo creo que la Audiencia Nacional, los casos que están abiertos, son con motivación de acusación popular, que no son víctimas directas de la tortura, pero que intervienen. Va a suceder algo parecido también, yo creo, con la intervención de Garzón con la represión en el Sáhara. Yo creo que puede suceder algo parecido, ¿no? Entonces, las peticiones de la AVT y Dignidad y Justicia son de 14 años de prisión, 12 por pertenencia a banda armada y 2 por grado de dirección. La acusación es pertenencia en grado de dirección a banda armada. Son 12 más 2, 14. Y si no ponemos coto a ese atropello, pues nosotros también seremos sentenciados y seguramente la sentencia contemplará pues las barbaridades que han leído antes los anteriores, ¿no? Los anteriores intervinientes. Estamos procurando, ya lo hicimos nosotros durante el cierre del diario, movilizar a la sociedad vasca. Hemos tenido este martes el quinto aniversario del cierre del diario. Ha habido movilizaciones importantes en el País Vasco, también hubo una muy importante en Cataluña, y para nosotros es importante que en Madrid abramos unas pequeñas cuñas de ya las ha habido ya compañeros que veo aquí en la sala, han estado con nosotros hace unos años ya hablando de Guncari y estas cuestiones. Sabemos que es terreno complicado, sabemos que trabajar aquí en medios de comunicación es muy complicado, trabajar en colectivos sociales también es muy complicado. Es muy difícil que intelectuales que se suelen apuntar a otras causas pues quieran apuntarse a causas vascas de este tipo, pero nosotros estaremos siempre, nos invitéis a una casa ocupada, nos invitéis a un palacio, siempre estaremos aquí para contaros y para agradeceros la solidaridad que habéis tenido siempre con nosotros. Gracias. Un segundo solo, porque tiene que hablar de esta expresión, ha hablado. Se ha conculcado el derecho de los informadores a informar, el derecho de los periodistas a informar. Se ha conculcado el derecho de los lectores a recibir información. Se ha conculcado el derecho a la pluralidad informativa. Es bueno, por ejemplo, hay países europeos en los que dan más subvenciones a los periódicos pequeños para garantizar la supervivencia y así garantizar que en el kiosco, aquí no se hace nunca, pero que en el kiosco haya pluralidad. Hay países europeos que consideran que es bueno que haya diarios de distintas medios de comunicación de distintas ideologías o líneas editoriales, y para asegurar que los haya, aquellos que son minoritarios en algunos países europeos les dan ayudas. Y se ha conculcado un derecho que es muy importante, es el derecho de muchos colectivos que habitualmente no tienen acceso, en el caso del cierre de diario Egin y en el caso del diario Guncaria, Egin Irratia, colectivos sociales, sindicatos, que habitualmente tienen muy difícil acceso a los grandes medios de comunicación y que solo encuentran este tipo de instrumentos para poder llegar a la sociedad. Se ha conculcado también el derecho de ellos, pero no solo de ellos, también es el derecho de la Iglesia Vasca, el derecho de los empresarios vascos, el derecho de los partidos políticos, porque cuantos más medios de comunicación tienes, más posibilidades tienes de llegar a la sociedad. Por decir un ejemplo obvio, el obispo de Donostia, cuando cerraron Euskaria, tenía menos medios de comunicación para poder llegar a la sociedad, para poder explicar cuál es su planteamiento sobre la paz, sobre el hambre en el mundo. Y fijaros que siempre cierran medios de comunicación que tienen una atención especial hacia colectivos sociales que de difícil registro en grandes medios. Siempre, y es sintomático que lo hagan así. No cierran los grandes medios a los que solo acceden colectivos que están en el establishment, en el sistema, o bancarios, banqueros, o lo que sea, ¿no? Siempre cierran medios de comunicación que tienen una sensibilidad especial, un cuidado especial en abrir sus páginas, sus ondas o sus cámaras de televisión a colectivos que casi nunca aparecen en los grandes medios y que solo a través de esos pequeños medios, o pueden ser locales o en nuestro caso un diario nacional vasco, que tenemos una cierta sensibilidad, seguramente menos de la que esos colectivos quisieran, una cierta sensibilidad a abrir nuestras páginas a este tipo de debates, a sus propuestas, a sus opiniones, a sus críticas, a sus campañas, a sus convocatorias. Y eso es sintomático, porque es una manera también de desarmar el tejido social, ¿no?
Una cosa que me he olvidado respecto a medios abiertos, cuando decía lo Soez, Gara también sufrió aquel intento. Soez, o sea, una cosa que era intragable, que era cuando la audiencia intentaba pasarle la deuda de seguridad social de Egin a Gara.
Cuando lo sigue intentando.
Eso es el especialismo de Nebulosa respecto a eso, que al final el derecho de autor o el derecho penal del enemigo lo que ha juzgado es no la gente por lo que hace, sino la gente por lo que es y por lo que reivindica. Y eso yo creo que quedó claro también en el juicio de Jarray, ¿no? Que fue también el primer juicio, cuando el fiscal en las deliberaciones finales pidió al tribunal, le dijo: soy consciente de que no hay muchas pruebas de que esta gente son los que la Kale Borroka y los grupos sí, Atutxa ha dicho que es mentira, lo ha reconocido en prensa, que fue un invento suyo, ya lo ha reconocido, dijo, pero pido al tribunal un esfuerzo, porque aquí lo que se juzga es una certeza moral. Digo, pues las certezas morales y religiosas a la Iglesia, pero las jurídicas en otros sitios.
Y para que entendéis lo del trasvase ese de Egin a Gara, Egin tenía una deuda de 700 millones para la seguridad social que la tenía reconocida y en el momento del cierre la estaba renegociando. Bueno, no es la única empresa en este mundo que tiene una deuda de seguridad social, por lo tanto, muchas empresas habrían cerradas por eso. Como no se atreven a cerrar Gara ahora, lo que han intentado es ponerle a Gara encima de la cabeza la deuda que tenía Egin por una especie de sustitución de la gestión de la empresa o sustitución de propiedades o alguna historia. Entonces lo que dice el Estado, dice, no vamos a cerrar Gara por motivos de libertad de expresión porque nos metíamos en otro lío, los vamos a cerrar porque son unos puferos. Y porque Egin debía 600 millones que han devengado después de aquellos años ya en 700, 800, cuántos millones. Entonces vamos a meterles a Gara la deuda de Egin y tú a Gara le metes una deuda real de 800 millones y lo hundes. O sea, no hay capacidad económica en el país, no hay pegatinas en el mundo para poder dar la vuelta a eso, ¿no? Pero la jugada es, no lo vamos a hacer a través de un cierre policial de ataque a la libertad de expresión, porque ya sería dos veces y es un poco complicado, y lo vamos a hacer. Y luego está una especie de limbo judicial, que no sabemos dónde está esa famosa piedra de los 800 kilos que va aumentando de tamaño, claro, porque la deuda se va alimentando a sí misma. Era para que entendierais un poco lo que decía David del intento de ahogamiento de Gara. Pero eso sigue todavía, sigue abierto.
Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo tanto a Marcelo como a David pues su intervención, su humor